Abrimos ronda de noticias. La ciudadanía redobla la lucha contra el régimen de Mubarak.
Cuando la maquinaria del régimen se disponía a ahogar la revuelta popular por agotamiento, los manifestantes egipcios respondieron con la protesta más multitudinaria desde que empezó el levantamiento el 25 de enero. El gobierno de Hosni Mubarak se las prometía muy felices tras haberse reunido el domingo con la oposición y dejar a los líderes políticos desacreditados ante los manifestantes. Tras abrir los bancos y recuperar cierta vida laboral, el régimen pensaba que tenía la revuelta controlada y limitada a unos cuantos miles de personas en la plaza Tahrir. Pero esta revuelta volvió a demostrar que el régimen necesita multiplicarse para mitigar la protesta y los manifestantes precisan de muy poco para volver a llenar las calles. Les bastó con un rumor y con una emotiva entrevista a uno de los autores intelectuales de la campaña de protesta. De nada sirvió la enésima promesa del gobierno. El vicepresidente Omar Suleimán anunció una hoja de ruta para transferir el poder sin fechas y prometió que los manifestantes no serán perseguidos. El rumor difundido en la víspera por la revista alemana Der Spiegel, según el cual Mubarak, que estaba ultimando su traslado a una clínica de lujo en Alemania para tratarse un cáncer, había animado a muchos. La entrevista televisiva la noche del lunes con Güell Ghanim tuvo un efecto revulsivo inesperado entre los egipcios. Ghanim es el ejecutivo de Google que creó la página de Facebook Todos Somos Jared Said, en referencia al hombre que mató la policía egipcia en Alejandría en junio del año pasado y que desató la protesta online. Fue liberado el lunes tras 12 días de arresto y torturas. Ghanim, que relató el maltrato durante su detención, acudió a la plaza y se dirigió a los manifestantes que ya le han elegido como el líder que no tenían. La plaza Tahrir se llenó de familias, se veían muchos niños y gremios de profesiones. Los sindicatos de médicos, abogados y profesores se sumaron a la protesta. A las 3 de la tarde, miles de personas salieron de sus trabajos y se encaminaron a la plaza. A las 8 de la tarde, superado el toque de queda, Tahrir seguía llena de manifestantes.
La fiscalía pedirá que Berlusconi vaya a juicio.
La Fiscalía de Milán presentará este miércoles la petición de juicio inmediato para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por los delitos de abuso de poder y prostitución de menores por el caso Ruby. La jueza Cristina Dicenso contará ahora con 5 días para evaluar si los cargos que se le imputan son tan consistentes como para juzgarlo por la vía rápida. Si así fuera, Il Cavalieri podría estar sentado en el banquillo entre abril y mayo y habría que sumar este proceso a los 3 que se le vienen encima en las próximas fechas. El caso Mills, cuya reapertura se anunció para el 11 de marzo, el caso Mediaset, para el que Berlusconi está convocado el 25 de febrero, y la audiencia preliminar en el caso Mediatrade, que tendrá lugar el 5 de marzo. En el caso Ruby, los abogados defensores manejan la tesis de que el 27 de mayo del 2010, Berlusconi llamó a una comisaría de Milán para solicitar la liberación de la marroquí Karima de Maghrou porque pensaba que era la nieta del presidente egipcio Hosni Mubarak y quería evitar un problema diplomático. Los fiscales, por su parte, sostienen que el primer ministro abusó de su cargo para ocultar sus supuestas relaciones sexuales con Ruby, a cambio de dinero y regalos cuando era menor.
La Comisión Europea alerta de las escuelas gueto en España.
La integración de la población escolar gitana e inmigrante no está lo bastante garantizada por la ley en España. Un informe del Consejo de Europa constata que los colegios concertados rechazan habitualmente a gitanos e inmigrantes, algo que se pone de manifiesto en los constantes informes recibidos por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la ECRI. Según esta comisión, la selección de alumnos desemboca en la existencia de escuelas gueto en determinadas partes del país donde las minorías étnicas o de inmigrantes tienen más peso. La Comisión Europea pide encarecidamente a España que revise el método de admisión en centros públicos y privados concertados hasta lograr una distribución equitativa de los alumnos. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, la CEAPA, Pedro Rascón, destaca que las escuelas gueto son una realidad en España desde hace bastantes años. Por su parte, el presidente del Secretariado Gitano, Benjamín Cabaleiro, recuerda que hay colegios con cerca de un 90% de alumnos gitanos y que desde su organización siempre se ha exigido que se integre a la población en todas las escuelas.
Y terminamos ronda de noticias. Una nueva ola de violencia amenaza la transición de Túnez.
el sonido de los disparos volvió el martes a la avenida Habib Bourguiba, la principal vía de Túnez. El primer tiroteo en el centro de la capital en las últimas dos semanas se produjo unas pocas horas después de que el ejército llamara filas a los reservistas del país ante el temor a una conspiración. Según la cadena Al Jazeera, responsables de seguridad del gobierno de transición tunecino temen a una conspiración orquestada por fieles al dictador huido Ben Ali, que podrían estar tratando de extender el caos y recuperar el poder. Una posibilidad que ha adquirido forma para el ejecutivo interno tras el recrudecimiento de la violencia que ha vivido el país en los últimos días. Desde el jueves, al menos 7 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como en nuevos disturbios en 3 regiones de Túnez: Sidi Bouzid, donde empezó la revuelta que derrocó a Ben Ali, El Kef y Kebeli. En Sidi Bouzid, 2 manifestantes que habían sido detenidos en una protesta murieron abrasados en la celda de una comisaría después de que un grupo de desconocidos la incendiase. Varios testigos aseguraron que los autores fueron milicianos de Ben Ali. El domingo, tras las muertes del fin de semana, el nuevo ministro de Interior, Farhad Rajid, anunció la suspensión de las actividades de la Reagrupación Constitucional Democrática, en lo que supone un paso irreversible para la disolución del partido hegemónico de Ben Ali. Además, el gobierno de Túnez se enfrenta a otro problema: las deserciones y el absentismo en la policía, el cuerpo que sirvió de instrumento de represión al dictador y cuya impopularidad es notable. Mientras, el Parlamento del país reforzó la autoridad del presidente interino Fouad Mebazaa, confiriéndole plenos poderes para gobernar por decreto.